sarraka unagasata aruski tapjañani.
Causei ninchismanta rimarisun.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Estos días se han ido visibilizando en el tema del LUM, ¿no? Del lugar de la memoria, y por parte, pues, un hecho que ha ocurrido desde el accionar del congresista Donaire, ¿no?
Bueno, es claro, bueno, si tratamos de recordar este hecho, es que este congresista ha ido vestido, ¿no? De un ser diciendo de que también él ha sido afectado por este hecho, ¿no? Por el terrorismo. Ha ido con otra persona y lo ha grabado. Al final ha dicho que el LUM viene de Sendero Luminoso, ¿verdad?
Bueno, sin exagerar, pero ha sido una burrada, ¿no?
No, sí, o sea,
es lamentable que una autoridad, un congresista, tenga ese tipo de expresiones de un lugar que nos hace recordar todos los hechos trágicos que ha ocurrido en nuestro país durante la violencia interna desde los años 70, 80 hasta los años 2000 y un poco más, ¿no?
Claro, y bueno, han salido varios sectores intelectuales también, ¿no? Sectores que han dicho que no están conformes con el accionar de la ministra de Cultura, en claro. Definitiva. Han dicho que su accionar, cómo ella ha seguido los pasos, ha sido muy, muy simple, o al final de cuentas no ayuda a lo
muy,
que realmente...
Muy a la ligera, ¿no? También.
Exacto, muy a la ligera. Entonces ha habido varias llamadas de atención, incluso han pedido de que pues renuncie a su cargo, porque realmente... Este hecho de lo que pasó en el terrorismo es un proceso histórico muy fuerte, uh-huh. Es un suceso histórico muy fuerte en el cual necesitamos, pues, no todos, tanto los que hayan participado, los que no, y los que, a lo que decía el Don Manetti, los que ni siquiera tal vez han nacido, también conozcan esa parte de la historia y al final de cuentas podamos resolverlo muy bien y eso nos enseñe para futuro, ¿no? Eso es lo importante de la historia.
Así es. Muy bien, vamos a ir al resumen nacional de Noticias Servindi y después ya retornamos para conversar sobre el tema que hemos planificado el día de hoy.
Nuevo derrame.
El 25 de mayo, alrededor de las 2 de la madrugada, ocurrió un nuevo derrame de petróleo en el ramal norte del oleoducto norperuano.
El hecho sucedió a 3 kilómetros de la comunidad Titiyacu. Sin embargo, el derrame afecta a otras comunidades como Porvenir, Nuevo Andoas y aquellas que siguen aguas abajo.
Una nota informativa de Petroperú indica una presunta fuga de crudo para luego informar que se detectaron manchas oleosas a la altura del kilómetro 12 del oleoducto Ramal Norte.
Negocian con derrames.
La congresista María Elena Foronda denunció que altos funcionarios de Petroperú, a los 3 días de haber renunciado, formaron empresas de remediación ambiental luego de los derrames de petróleo.
El colmo de la situación es que llegaron a facturar 50 millones de soles por varios trabajos, a pesar que estas empresas no calificaban, pues no tenían experiencia ni perfil técnico, habiendo negociado en tiempo récord estos contratos.
Ese es uno de los hallazgos del informe final en mayoría de la comisión multipartidaria que investigó los derrames de petróleo ocurridos en el oleoducto norperuano, emitido en diciembre del 2017.
AIDESEP de aniversario.
Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, consideró que el bicentenario será la era del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Así lo indicó durante las celebraciones de los 38 años de vida de AIDESEP, la más representativa organización indígena amazónica nacional.
Como se recuerda, AIDESEP surge por la necesidad de defensa de los pueblos indígenas amazónicos ante amenazas como el despojo de territorios, sus recursos de subsistencia, la defensa de su cultura y de sus propias vidas.
Denuncian violaciones.
El Ministerio de Educación informó que 21 niños y niñas abajún de la comunidad nativa de Cusuchapi, ubicada en Bagua, Amazonas, fueron víctimas de violación sexual.
Indicó que una comisión atenderá de cerca esta situación y así iniciar las investigaciones correspondientes.
Debido a esta revelación, la profesora que hizo la denuncia está siendo hostigada por los agresores, según informó Edgar Julca, director regional de Educación de Amazonas.
Rechazan estigmatización.
Congresistas de diversas bancadas presentaron una moción al Congreso de la República para rechazar la interferencia y estigmatización hacia el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social conocido como LUM.
La medida se dio poco después de que el parlamentario de Alianza para el Progreso, Edwin Donaire, calificara la labor del LUM como apología al terrorismo.
Según el documento de la moción, los discursos ofrecidos, como el de Donaire, desconocen y distorsionan las memorias de las víctimas de violencia.
Sentencia favorable.
La Sala Civil de la Corte de Justicia de Loreto confirmó la sentencia que ordenó la atención médica especializada para los afectados del derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico ocurrido en 2014.
Se trata de un fallo de enorme importancia para los afectados por metales pesados, principalmente por actividades extractivas, pues exige una atención médica especializada e inmediata.
El triunfo jurídico es resultado de un largo trabajo del equipo del Vicariato de Iquitos y del Instituto de Defensa Legal IDL, así como de otras instituciones sociales y comunales.
Consulta fraudulenta.
El proyecto de hidrovía amazónica fue aprobado sin considerar la opinión de los pueblos indígenas que serán afectados y pese a que estos denunciaron irregularidades en el proceso de aprobación del Plan de Participación Ciudadana.
Así lo informaron los especialistas del Instituto ITLATS, Henry Carhuatocto Sandoval y Bianca Centeno Calderón.
Ambos explicaron que se engañó a las comunidades diciéndoles que el Plan de Participación Ciudadana ya estaba aprobado, haciéndoles creer que ya no se podía modificar bajo un enfoque intercultural.
Advirtieron que cuando los funcionarios avalan este tipo de irregularidades, se abre el camino a los conflictos sociales al dañarse la confianza con la población indígena.
Derogan decretos petroleros.
Tras las manifestaciones de diversos pescadores en Piura, Lambayeque y Ancash, se derogaron los 4 decretos supremos que daban la licencia de explorar y explotar 5 lotes petroleros en el norte del país.
Los decretos fueron firmados por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y derogados tras ser analizados por el gobierno de Martín Vizcarra y la Contraloría General de la República.
Según la norma que deroga los decretos, se dará un plazo de 120 días para la aprobación de un nuevo reglamento de participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos.
Impunidad hídrica.
Villacurí, una de las zonas emblemáticas de Ica del llamado Milagro Agroexportador, tiene 139 empresas agroexportadoras que requieren 83 millones de metros cúbicos de agua al año.
Sin embargo, dicha cifra podría ser mayor ya que esta se basa en reportes oficiales y no incluye los volúmenes extraídos de los pozos informales.
Pese a estar en una zona declarada en emergencia hídrica, al menos 314 pozos identificados en Villacurí funcionan sin licencia según información del Estado difundida por el portal Ojo Público.
El informe también indica que a pesar de que se prohíbe abrir nuevos pozos en Ica, ello no cumple porque la propia Autoridad Nacional del Agua aprobó normas extraordinarias a favor de las empresas.
Paro en Morococha.
Los pobladores de Morococha en Pasco anunciaron un paro indefinido en el mismo Morococha y en la carretera central, exigiendo que la minera Chinalco no les expropie 34 hectáreas de su distrito.
La medida fue decidida al no llegar a ningún acuerdo con el viceministro de Minas, Miguel Inchaustegui, en una reunión realizada en Lima.
El representante de Morococha, Elvis Atachagua, denunció que las 60 familias que aún viven en el lugar sufren acoso por la seguridad de Chinalco y que la empresa ha prohibido que otras mineras les den empleo.
Paperos sin pago.
Pequeños agricultores de Ayacucho denuncian que las autoridades del sector agrario no cumplen los compromisos de comprar los excedentes de producción de papa.
Ello a pesar que el Ministerio de Agricultura y Riego expidió el decreto de urgencia 002-2018 que autoriza de manera excepcional y extraordinaria adquirir los excedentes de papa por un máximo de 7.000 kilogramos por productor a través de Agro Rural.
Hemos entregado nuestros productos, no han pagado, han dado cupos por comunidad. Estas normas no han resuelto en nada el problema del cultivo de papa, dijo Saturnino Muñoz Loaiza. Peor aún, han generado un conflicto entre pueblos, agregó Saturnino.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición. ¡Bravo!
8:43 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo de Pachamama Radio. Estábamos señalando que el día de hoy hay una paralización en nuestra región y en la macrorregión sur de nuestro país, en algunas ciudades, y de hecho nosotros habíamos planificado un tema y vamos a tratarlo de todas maneras porque nuestro invitado, pues, su agenda es apretada, ¿no? Entonces
es muy solicitado.
Claro, es muy solicitado, entonces vamos a trabajar este tema. Hemos programado el tema de lenguas originarias y comunicación intercultural, pero para hablar sobre este tema de las lenguas originarias, porque el 27 hemos celebrado el Día de los Idiomas Nativos, el Día de los Idiomas Originarios, hay que recordar que tenemos 48 idiomas ya oficiales, se ha agregado ya un idioma más en la Amazonía peruana, se ha registrado oficialmente 48 idiomas originarios en nuestro país. Y para hablar justamente de ese tema, qué mejor, ¿no? La película Uñaypacha, que ha sido producido por un cineasta aymara en este caso. Vamos a presentar a Óscar Catacora. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, muy buenos días. Un gusto de estar aquí en esta radio y muchísimas gracias por la invitación. Y gustoso de poder conversar con ustedes sobre el tema de las lenguas originarias o el tema indigenismo, ¿no?
Óscar, cuando culminas de trabajar la película, imagino que tenías expectativas. Uh-huh. A estas alturas, ¿qué comentario, qué reflexión tendrías sobre esas expectativas?
Sí. Inicialmente teníamos un temor inmenso de que la película, al ser realizada en la lengua aymara, fuera rechazada por el público, incluso excluido por los festivales a donde participó, pero nos hemos dado cuenta que al contrario, ¿no? Que la película ha sido muy bien aceptada por el público y también por los festivales, ¿no? Ya que está de boga hablar del tema de indigenismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece sumamente importante que las lenguas originarias como la lengua aymara y otras lenguas sean llevadas a otros espacios de expresión masiva, ¿no? Como es el cine. Entonces, creemos que fue una decisión acertada de parte del equipo de producción que hizo la película Uñaypacha.
Eso es cierto, porque si vemos de que hay otras películas, Uñaypacha, digamos, es el referente a aymara, y ahora está Retablo, ¿no? En la zona central, en Ayacucho, ¿no? Donde está en quechua y ha participado también en festivales muy importantes de cine. Y a mí me parece muy importante o rescatable cuando hablamos de globalización, ¿no? Cuando hablamos de globalización, por ejemplo, ¿qué pasa? Es usualmente Occidente que viene a nosotros, ¿no? Y se supone que la globalización es que nosotros también tenemos que aportar. Entonces, es el cine, por ejemplo, se está convirtiendo en una herramienta fundamental en este caso para que tanto el quechua como el aymara, pues, se vea en el extranjero. Aportemos esa globalización también, pues, ¿no? Y que sea reconocido también.
Claro, en todas las entrevistas que te han hecho, en las inmensas entrevistas, en la cantidad de entrevistas que has tenido a nivel internacional, nacional, en medios de comunicación, sea televisión, radio, prensa escrita, se ha resaltado bastante el tema de la película que ha sido realizada en idioma aymara, pero yo he notado un poco, y eso comentábamos acá con Boris, era el hecho de que no resaltaban en muchas de las presentaciones, por ejemplo, que te hacían como cineasta aymara, que puede ser algo importante en un país que está superando muchísimos temas de exclusión, de discriminación, de racialización y otros temas.
Sobre todo existe una gran barrera por parte de la sociedad, quien coloca, ¿no? Por ejemplo, el realizador de provincia, fuera de Lima, por ende es calificado de poca experiencia, de poco conocimiento cinematográfico, ¿no? Sin embargo, poco a poco esta connotación se va, cambiando, o sea, poco a poco los realizadores de provincia van capacitándose y van saliendo productos no solo como Uñaypacha, sino también está como la película La Casa Rosada. Exacto. Las películas de Miguel Barreda de Arequipa son realizadores acentuados en las regiones de nuestro país, ¿no? Entonces, por otra parte, personalmente siempre he creído que como realizador que proviene de una zona como es la zona sur de Perú, como es el aymara, creí que siempre sería necesario mi aporte hacia la sociedad, y la forma de aportar es haciendo una película en la lengua aymara, y con ello conlleva de que es una forma de revalorizar las lenguas originarias de nuestros antepasados, ¿no?
Claro, porque sí era visible eso, ¿no? En muchas entrevistas, como vuelvo a recalcar, de que, digamos, sí te presentaban como cineasta, Óscar, pero no como cineasta aymara, que para mí sí es fundamental e importante, creo, ¿no?
Creo que para todos.
Ajá.
No, porque de hecho sí, o sea, yo también veía, bueno, el Facebook, los medios de comunicación, ahora todo se publica ahí, y yo veía muchos comentarios felicitando la película, tal vez la temática, y que se resaltaba el tema aymara también, y pero es la diferencia con Retablo también, porque el productor ahí es, pues, no es quechua hablante, ¿no?
Exacto.
No, pero en cambio Uñaypacha te da eso. Eso de que el productor no es de una urbe grande, ¿no?, de la costa, sino que es de la zona sur aymara, y de hecho, pues como tú bien lo decías, pues la película ha recibido por algo grandes logros, ¿no? La película está bien realizada, y ese es un aspecto que hay que resaltar cuando hablamos de que el Perú pues necesita, lo que decía Julio, cerrar estas brechas, ¿no? Esas brechas de marginación, sobre todo cuando hablamos pues de la costa con la sierra y la selva.
O sea, y el contenido que muestra la película como tal es el idioma aymara y ha sido hecho por un aymara hablante, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de hecho con alguien además que ha vivido y es justamente eso en parte lo que muestra también la película.
Así es, o sea, no solamente está dirigido por un aymara, que es mi persona, ¿no? Sino que también parte del equipo de producción es en su mayoría aymara hablante, los actores son aymara hablantes, entonces creemos, como lo vuelvo a reiterar, en un aporte desde donde uno es hacia el mundo exterior, ¿no? Entonces es una forma también de aportar hacia la globalización, que no solamente, digamos, como sociedad indígena o como esta sociedad solamente reciba todo lo que viene de afuera, sino que también exportemos de este lado hacia afuera, ¿no?
Uh-huh. La película en sí muestra una temática central que es, digamos, como lo has expresado en muchas entrevistas y cómo se puede visibilizar el abandono de los hijos en determinadas zonas hacia los abuelos. Uh-huh. Es el tema central. Y el otro que yo veo y que se expresa en toda la película es el tema de la cosmovisión andina.
A ver, es complicado y sumamente difícil que uno pueda escapar de su lugar de origen. Uh-huh. O desde donde es, en realidad, ¿no? Entonces, para nosotros, si inicialmente fue importante plantear esta problemática que hoy en día vive la sociedad, que es, digamos, el abandono de las personas de la tercera edad en las zonas rurales de del Perú. Y no solamente en el Perú, sino también en el mundo ocurre este hecho. Para nosotros fue, de alguna manera, fácil, por un lado, pero importante a la vez, abordar este tema como es la cosmovisión andina para poder comprender mejor el tema que aborda la película, ¿no? En un contexto andino donde el hombre convive en armonía con la naturaleza y la misma naturaleza le provee los alimentos, su protección incluso, pero también a la vez es la misma naturaleza que al final también lo arrebata y el hombre del Ande en realidad está acostumbrado a vivir a este entorno.
Claro, cuando trabajan el título de la película, tenían la idea de que exprese todo el contenido de, digamos, de la cultura andina, de la cosmovisión, porque yo puedo pensar cuando escucho el título como tal de la película, Uñaypacha, Mundo Eterno, y hace referencia más al tema de la cultura andina, donde se puede expresar, no sé si es una expresión particular de la cultura andina, y no necesariamente en algo que es el abandono como tal.
Sí, si hablamos del título, por ejemplo, tardamos un poco, incluso hasta casi a la mitad del proyecto, de la guionización, mejor dicho, estuvimos buscando un título adecuado a la película, ¿no? Porque un título tiene que manifestar o de alguna manera representar el tema y la idea del que se expone en una película, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros, elegir el título de Uñaypacha era una metáfora, pero a la vez era una forma de representar la cosmovisión andina, donde el tiempo es cíclico, o sea, no es lineal, claro, como en la cultura occidental, ¿no? Uh-huh. Entonces, creímos necesario que el título representara a la película, no solamente en el tema, sino también en todo su contenido, ¿no?
Ese es un aspecto muy, muy valorable, creo yo, ¿no? Resaltante, porque cuando yo también vi la película, yo entiendo un poco a la aymara, entonces, por ejemplo, está una parte donde se dice Uñaypacha, ¿no? Habla a los abuelitos, y yo entendí, ahí, recién entendí, de hecho, ya el título de la película, dije, ah, ya, entendí más la lógica de por qué tal vez habían, o al menos creo yo, ¿no? De por qué habían puesto el título de la película, y tenía que ver mucho más de que solo es el abandono, pues, de este hijo, pues, ¿no? Contra sus abuelos. Y ahora, es también rescatable donde tú manifiestas aspectos como la música. Está muy centrado en aspectos de la música y el ritual, ¿no? Esos son, yo creo yo, dos aspectos fundamentales cuando queremos hablar del mundo andino,
¿no? Así es. A ver, toda cultura tiene sus formas de manifestarse culturalmente, o mejor dicho, artísticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, y es sabido por todos de que la música es una forma de expresarse de cada cultura. Toda cultura tiene su música, tiene su canto. Ahora, como toda cultura tiene sus dioses, tiene sus, entonces, por ende, también tiene sus rituales, ¿no? Sus actos rituales de veneración, ¿no? De agradecimiento, ¿no? Entonces, Huiñaypacha también, a lo largo de toda esa travesía, muestra de alguna manera una parte litúrgica de la forma de vivir del hombre del Ande, ¿no?
Vamos a ir a una pausa comercial, 9:55. Vamos a seguir conversando sobre Huiñaypacha después de la pausa.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Causay Ninchismanta Rimarizu.
Siendo las 9:59, regresamos a su programa Hablemos de Nuestro Mundo, y aquí estamos otra vez con Oscar Catacora, quien nos está comentando y estamos dialogando sobre la película Huiñaypacha, y no solo exactamente sobre la película, sino también lo que está a su alrededor. Estamos hablando de la cultura andina, de la lengua, de otros factores sociales que tienen que ver con nuestro país y con nuestra realidad actual. Entonces, Oscar, estábamos hablando un poco de los espectadores, ¿no?
Así es.
Más o menos ustedes tenían un público objetivo y que al final cambió. ¿Cómo fue eso?
Bueno, o sea, como te comentaba, nosotros habíamos planteado nuestro público objetivo teniendo en cuenta la temática de la película, que aborda el tema de las personas de la tercera edad. Creímos que la película estaría más orientada a personas de mayor edad, ¿no? Como por ejemplo a partir de los 35 años para adelante, ¿no? Sin embargo, después del estreno de la película, nos hemos dado cuenta al contrario, ¿no? Que es el público joven, que a partir más o menos de los 18 a 30 años de edad, son quienes más van a las salas de cine a ver Huiñaypacha. Y entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿por qué, no? Entonces, conversando con algunos amigos y también viendo algunos comentarios en las redes, nos hemos dado cuenta que vivimos en una sociedad reivindicativa, ¿no? Entonces, así como tú decías, fui a ver la película porque de alguna manera te representaba a ti, a tus padres, y que tú quizás no tenías esa misma posibilidad, pero te representaba a ti y tú lo fuiste a ver por una forma de reivindicar tu origen, ¿no?
Exactamente. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco de que, como Oscar decía, que estaban viendo a las personas mayores, y era bueno, me estaba preguntando, ¿cuántas personas mayores, no sé, estoy pensando en personas de 40 años, que tal vez, mejor dicho, aún conservan sus raíces culturales muy fuertes, y ven la película y se sienten, o cómo reaccionan al menos, ¿no? Digamos, esa era mi mentalidad, pensando también en mi propio individualismo, pensando en mi familia, ¿no? Que mis padres son, pues, aymaras. Y me gustaría ver cuál es su reacción o qué opinan al final de cuentas, porque pienso que puede ser totalmente diferente a lo que yo o muchos jóvenes están yendo a ver, y que es algo reivindicativo, ¿no?
Así es. Pero lo que nosotros vamos a hacer ahora, por ejemplo, después de que culmine esto de la distribución en las salas de cine de la película, vamos a llevar la película a los pueblos de la región de Puno y parte de Cusco. Primero a la región a la zona aymara, a los mismos pueblos, para que la misma población aymara hablante la pueda ver y contemplar, y de alguna forma vea en la sala, ¿no es cierto?, donde se presente representada su historia, ¿no?, su vivencia. Pero también tenemos este plan de llevar la zona a la zona quechua, que por cierto, o sea, la película va a ser doblada al idioma quechua, ¿no?, que creemos que es sumamente importante este paso, porque es una forma de ampliar el espacio de difusión de la película, ¿no?
Claro, mire, es un factor bien importante, no solo con la película, ¿no? Es porque siempre tal vez se utiliza, vamos a utilizar ese término, de la cultura, las culturas aymaras, quechuas, para mostrarlo en el extranjero, ¿no? Y, por ejemplo, existía esa desazón de que, por ejemplo, no se mostraba esta película, Huiñaypacha, en Puno, donde está asentada la mayor población aymara. Entonces, existía esa desazón, y ahora que, digamos, estás mostrando estos proyectos donde llevarlo, mostrarlo a quienes tal vez debería importar mucho más, es un factor decisivo, es un factor muy importante, creo yo.
Claro, porque si lo van a ver en, la, en el contexto propiamente aymara, no va a ser necesario el subtitulado.
Así es.
Ahora, yo sigo oyendo el tema quizás más de la temática de Cosmovisión Andina, y es justamente eso también lo que no visibilizaba, ¿no?, en la mayoría de las entrevistas que te realizaron, Oscar, ¿no? Mm. Es decir, en todas las entrevistas yo no visibilizo mucho la visibilización o el lo que se muestra en sí en la película. Que es el tema de la cosmovisión andina.
Así es, el detalle.
Los rituales.
Claro. Por ejemplo, es, bueno, como dices, ¿no? Digamos los rituales, la cosmovisión. El detalle es que es sumamente complicado abordar estos temas fuera del contexto. Hay muy pocas personas especializadas en este tema. Por ende, es sumamente complicado comprender y tratar estos temas. Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación a nivel nacional. Si bien es cierto, toman en relevancia ciertos puntos, pero lo hacen de manera superficial, ¿no? Ya que la cosmovisión andina requiere de que sea tratada con cierto detalle, ¿no? Uh-huh. Y la película se presta para ello. Entonces, por ejemplo, ahorita si conversamos estos temas, por ejemplo, de la cosmovisión andina, pues es porque estamos en un programa que aborda estos temas de la cultura, de la cosmovisión andina. Entonces, digamos, nuestro público radio oyente de este momento, por ejemplo, de alguna manera, al ver la película, puede ver mucho más que un público que lo ha visto en la ciudad de Lima o en el extranjero, ¿no?
Claro, que solo ve cine.
Que solamente ve cine y quizás lo ve, solamente lo está viendo lo bonito que puede ser la fotografía o lo importante que puede ser el tema, ¿no? Pero no ve más allá de eso, que es la cosmovisión, los actos rituales, la forma de hablar, la forma de la ubicación de los personajes, esto, la simbología, uh-huh. La expresión misma entre la interacción entre el hombre y la misma naturaleza, en este momento en que el Paxi, por ejemplo, se dirige al viento, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, quizás en algún momento para el extranjero no podría ser bien comprendido, ¿no?
O sea, puede ser sencillamente ficción o...
Sí.
O sea,
lo que puede ser irreal, ¿no?
Muchas veces, claro.
Puede ser irreal, ¿no? Claro. Pero para nuestra sociedad, para nuestro contexto, como es la región de Puno, uh-huh. donde se ha realizado la película, tiene mucha significancia, ¿no? Uh-huh.
Es pues nuestra vivencia, ¿no?
Así es.
O sea, es tu vivencia diaria, no eso, o sea, no es irreal, no es una cosa que está fuera de contexto, digamos.
Así es.
Ahora, y hay que resaltar tal vez, y bueno, no quiero hacer spoiler, pero digamos, ahí está el hecho de el chachaguare.
Así es.
Varón, mujer, ¿no? Ahí están viviendo en una choza, en una realidad, en un contexto donde son alpaqueros, ¿no? Zona alta, y de alguna forma... A ver, no lo quiero decir, entonces, pues uno de ellos vive, sobrevive, digamos, a todo a toda esta magnitud, a todo este evento, pues digamos, el hijo no aparece, claro. No va apareciendo, uh-huh. Entonces, a mí me parece resaltar el papel de la mujer.
Así es, a ver, por ejemplo, en ese punto, o sea, es que al tratar, por ejemplo, una película como Huña y Pacha, ahí podríamos hablar y hablar, quizás nunca terminar, ¿no? Porque... aborda varios puntos, digamos, que valdría la pena resaltar, ¿no? Como por ejemplo decías el chachahuarmi, el aspecto de la complementariedad, ¿no? Uh-huh. De que hablamos en nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Pero también está la presencia de la mujer. Por ejemplo, en la sociedad occidental, la mujer siempre tiene que estar detrás del hombre, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en nuestra sociedad es a la par, ¿no? Es complementario. Y históricamente incluso, y actualmente yo lo vivo todavía, es la mujer el eje fundamental de una familia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por ejemplo, hablamos de la historia de la rebelión indígena de 1780, hubo un papel preponderante de la participación de la mujer en las causas libertarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí podemos resaltar, ¿no? Y Huña y Pacha, por ejemplo, ocurre esto, ¿no? O sea, donde la mujer es el protagonista de la historia, ¿no? No es simplemente un complemento de ello. Uh-huh. Pero también está esto, por ejemplo, en un momento escuchaba y conversaba donde decían que en la cultura andina no necesitan darse un beso para expresar su amor. En la película, quizás, digamos, entrando un poco más, nunca se dan un beso ambos protagonistas, pero se nota el profundo amor, ¿no es cierto?, mutuo que ambos se tienen, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces, pero ellos, ¿cómo se manifiesta, no? Que el hombre, por ejemplo... ¿no es cierto?, se encarga de los deberes, como es construir la casa y cuidar de la casa, ¿no? Uh-huh. Y la mujer en algún momento también contribuye a ello. Exacto. Entonces, pero también la mujer, por ejemplo, se preocupa de la alimentación del hombre. Uh-huh. Entonces, ahí se expresa el amor, ¿no?
Claro, en el ritual mismo, ¿no? O sea, ¿qué funciones y roles cumple la mujer? ¿Y por qué cumple esas funciones? Que no necesariamente son jerárquicas, en que una función que esté cumpliendo el hombre sea, digamos, superior, ¿no?, como muchas veces nos hacen ver.
Claro. Uh-huh.
Son importantes en ambos casos.
Sí, así es.
Y es también resaltante el hecho, que tú lo mencionabas, digamos, el momento en que Paxi hablaba con el viento, uh-huh, pero también habla con los animales.
Así es.
O sea, y ahí también ya se está mostrando, de hecho, ya la cosmovisión andina.
Claro, por ejemplo, al momento de denominarlo hijo, ¿no? Uh-huh, exacto. Tú eres el último hijo que me queda, ¿no? O sea, hijos míos, uh-huh, no sé qué pasó, ¿no? O sea, hay momentos como ese que de alguna manera se refieren más directamente a la cosmovisión andina, a nuestra cultura. Pero esa cultura que de alguna manera también, o sea, a veces cuando hablo de cultura, de nuestra cultura mejor dicho, me apena y me llena de cierta nostalgia porque uh-huh, la vamos perdiendo poco a poco, ¿no?
Eso es justo lo que
estábamos comentando, uh-huh, y decíamos al final el rol del hijo, por decirlo así.
Así es.
¿No significa ese cambio?
La presencia del hijo dentro de la historia de Huiñaypacha representa a esta sociedad globalizante, estas culturas que de alguna manera son expansivas y van apoderándose y van destruyendo culturas en ese proceso de expansión, ¿no? Entonces, Antuco, que es el protagonista de la película, uh-huh, representa a esta sociedad capitalista de alguna forma, la gran urbe, la gran ciudad, que va poco a poco afectando a nuestras culturas originarias puras, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Ahora, de hecho, cuando hablábamos un poco hace rato sobre los espectadores, ahí mismo puede estar, o sea, la cultura obviamente no es estática, no es algo que no se va a transformar nunca, ¿no? De hecho, o sea, por el tema de la globalización mismo, o sea, vamos cambiando nosotros mismos. Ahora, los rituales mismos se van modificando, ¿no? Y es probable que los jóvenes, por ejemplo, tengamos otro tipo de rituales, otro tipo de expresiones ya, digamos, culturales, ¿no? Pero que sigue presente, pues, ese vínculo entre hombre y medio ambiente, ¿no? Es una matriz que continuamente está. El asunto está en que justamente seamos conscientes, ¿no?, de nuestras raíces, de nuestros orígenes, y valorarlo eso. Y quizás es ese mismo hecho de que muchos jóvenes o un público que no necesariamente pensábamos que iban a ver la película lo han visto.
Así es. Mi persona cree en que debemos vivir en una, digamos, en una sociedad de sumo respeto, ¿no? De mutuo respeto, mejor dicho. Uh-huh. O sea, pueden haber culturas expansivas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero debe haber más allá de eso el respeto, ¿no? Y que todas las culturas debemos tener en cuenta ello de que son importantes. O sea, ninguna cultura es superior a la otra. Todas las culturas son por iguales importantes en el momento, ¿no?
Así es. Vamos a escuchar un comentario de la profesora Rosario y después vamos a seguir conversando sobre el tema.
Desde el momento en que ya se puede producir digitalmente, es una apertura para todos los productores provincianos. Antes, producir en celuloide era súper caro, era demasiado caro. O sea, por ejemplo, producir 10 minutos costaba como $250,000 en total, con producción y con todo lo demás. Estas posibilidades que nos ha abierto este mundo de la tecnología ha generado que incluso que resalten productores locales, ¿no? O sea, productores provincianos. Ahora, en Lima tiene una élite, ¿no?, muy, a veces muy cerrada, ¿no? Por lo mismo que ya hacen, ellos trabajan con presupuestos, con producciones, y porque la misma capital absorbe los mismos presupuestos. Desde el momento en que se descentraliza el tema a través del Ministerio de Cultura y hay apoyo, ¿no?, a las producciones, entonces sí, de alguna manera resulta que lo que yo siempre le digo a los alumnos, ustedes en Puno tienen, o en Cusco, o en la sierra, tienen lo que muchos limeños no tienen, cultura. Y sobre la cultura tú puedes hacer lo que quieras, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay raíz. Y cuando hay raíz, hay dónde escarbar. O sea, tú vas escarbando, vas encontrando, vas escarbando y vas encontrando. En cambio, en Lima hay como una capa superficial, ¿no? Que puede ser exitosa audiovisualmente, de producir audiovisualmente bien, pero le falta el colchón que tiene debajo, ¿no? De poder rebuscar qué más puedo encontrar. Y ahí es el desencuentro de muchas naciones también, ¿no? La visión desde Lima es diferente a la visión desde las regiones, las diversas regiones que tiene el país, ¿no?
Estamos hablando sobre la película Uñaypacha. Hemos hablado un poco del contenido. Bueno, todavía se va a seguir viendo la película. Hemos adelantado, entonces están pues invitados para poder ver esta película. Hay una parte donde Rosario Vera manifiesta de que hay que ver un poco la cultura, la expresión cultural de nuestro país y en parte la historia. ¿Cuán importante es esto para el cine y cuánto se ha avanzado, cuánto se ha trabajado en este aspecto, Oscar?
Es sumamente complicado abordar la cinematografía dentro de una investigación, por ejemplo, ¿no? O sea, porque hoy en día, con esto del registro audiovisual, podemos hablar un poco de lo que es la investigación en realidad. Antiguamente se creía que todo lo escrito nada más es investigación, pero claro, ahora sí, o sea, porque es una forma de registrar de contenidos, entonces, y a la larga se puede hacer un análisis incluso más exhaustivo y con más detalle, ¿no? En nuestro contexto, como en la región de Puno y a nivel nacional, se ha hecho muy poco, o mejor dicho, se ha abordado muy poco las temáticas del tema indigenismo en el cine. Ya que, como decía anteriormente, es complicado a hablar de su tema, ya que no hay, digamos, investigadores especialistas en el tema indigenismo que aborden en paralelo con la cinematografía, ¿no? Entonces, prefieren más abordar otros temas, quizás de alguna forma más sencillos, más superficiales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante abordar estos temas, ya que van a quedar para la posterioridad, ¿no? Entonces, otro tema, me parece que es sumamente importante, es la presencia de realizadores oriundos de las zonas, como son las en las regiones, quienes tienen una mirada muy particular, ¿no es cierto?, en sus producciones, y que estas producciones abordan temas que a la larga, en la posterioridad, van a servir como fuentes de investigación. Entonces, yo creo que es un aporte hacia las futuras generaciones, ¿no?
Así es, y bueno, ahí recae también el hecho de lo que hablábamos en antes, de que, bueno, va a marcar un proceso histórico, digamos, con el cine podemos mostrar procesos históricos, realidades, pero al final, ¿a quién lo mostramos, no? Está ese factor también de que los involucrados, o sea, necesitamos eso también para mostrarlo a la gente que ha participado en ahí, ¿no? A que está involucrada directamente ahí, no solo pues mostrarlo al extranjero o mostrarlo a otras personas que tal vez no van a entender o van a disfrutar de una película, no van a disfrutar del contenido tal vez, ¿no? O de lo que significa realmente, ¿no? O lo que pueda significar. Ahora, también veía ese aspecto de lo económico, ¿no? Rosario hablaba del aspecto difícil de lo que es producir una película.
Quizás
antiguamente. Por los presupuestos.
Claro.
Por todo lo que significa.
Sin duda, o sea, hasta el momento sigue siendo complicado, digamos, el tema presupuestario, ¿no? Digamos, para la realización de una película. Pero si hablamos en los años anteriores, el tema presupuestario era aún mucho más complejo porque... se necesitaba de material fílmico para poder realizar una obra cinematográfica, ¿no? El cual el costo era sumamente elevado, pero hoy en día, gracias a la presencia de la digitalización, como la presencia de las cámaras digitales que graban hoy en día con muy buena resolución, con el 4K, incluso ahí ahora se han lanzado cámaras de 8K, ¿no? Entonces ha abaratado de alguna manera el costo de producción, pero también a la vez ello mismo ha hecho que muchos realizadores, o sea, decaigan en su, digamos, en la seriedad de sus trabajos. Conversaba con algunos realizadores mayores en la ciudad de Lima y ellos manifestaban de que antiguamente, que mejor dicho, mucho más antes, se hacían producciones en base a una pasión, a una exigencia, ¿no? Porque no podías desperdiciar ni una toma. Pero hoy en día, con la digitalización, uno filma por filmar, ¿no? la hace por hacer, o sea, porque tiene acceso, ¿no? Hasta hoy en día, por ejemplo, la puedes filmar una película con un celular. No es necesario ya, digamos, como antes, tener un material, digamos, una cámara adecuada para filmar, ¿no? Entonces, yo creo que hay un estamos viviendo en una crisis cinematográfica en el Perú, ¿no? Entonces, creemos en la importancia de tomar en serio la cinematografía como una forma de expresión artística en favor, digamos, con importancia a nivel social, cultural y artístico, ¿no?
Así es. Muy bien, estamos llegando a la parte final. Oscar, quizás, ¿qué se viene en cuanto a presentaciones sobre la película?
Bueno, estamos ahorita abocados en distribuir la película en la región de Puno y parte de Cusco, tanto en la lengua aymara, pero también en la zona quechua, en la lengua quechua, ¿no? Entonces, para que el público, bueno, la viva y la disfrute de la película, ¿no? Porque es un tema, como le decía anteriormente, es un tema que aborda sus realidades. Y por otra parte, estamos participando en festivales internacionales, que se nos viene en Quito, Ecuador, que estará en el mes de junio. Después estamos en Bolivia, después en el Festival de Chile. También ya estamos cerrando ya, o sea, los contratos para la presentación de la película. Entonces, sin duda, nos está yendo muy bien con la película.
Muy bien. O sea, ahí Guiñaypacha todavía para rato.
Para rato.
Para rato. Muy
y también
bien.
También Oscar Catacora para rato.
Claro, claro. Seguramente más adelante nos estará compartiendo los proyectos que tiene. De hecho, hace rato hablaba de las reivindicaciones y todo lo que implica la historia y lo que se puede llevar al cine, ¿no? Vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos con la parte final de nuestro programa.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, textualidades, entre cajones, textiles, cueros, papeles y barro, de los editores Fernando Garces y Walter Sánchez. Además, el multilingüismo en el Perú, de Inés Poz y Scott. El libro Textualidades, entre cajones, textiles, cueros, papeles y barro, de los editores Fernando Garces y Walter Sánchez, publicado en el 2015 por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón, es el fruto del debate generado en el Simposio Escritura Pictográfica e Ideográfica en los Andes, desarrollado en el octavo congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos en Sucre, Bolivia. El texto presenta trabajos de diferentes autores que en conjunto presentan avances novedosos en la investigación relativa a los sistemas escriturarios andinos y sus formas de expresión en dominios de plásticos diferenciados. Es decir, en la publicación se continúa el debate acerca del planteamiento de Tic y Barra sobre la existencia de una escritura andina. Por otra parte, El multilingüismo en el Perú, de Inés Poz y Scott, publicado por la editorial Centro Bartolomé de las Casas en el año 1988, consiste en un conjunto de fichas agrupadas por familias lingüísticas, que ofrecen un inventario de las 43 lenguas amazónicas y andinas nacionales. En cada ficha, el lector podrá encontrar información sobre aspectos generales como identificación de dialectos, clasificación genética y algunos rasgos tipológicos no usuales, además de su ubicación geográfica. Una breve descripción de su estado actual y referencias a los programas de mantenimiento y de educación bilingüe que se están desarrollando. Completan esta valiosa obra el nombre de las personas que han estudiado la lengua, así como la relación de los diversos tipos de estudios realizados y de los textos escritos en ella. Dada la calidad de la información ofrecida, este libro es fuente de referencia obligada de maestros y alumnos de diversos niveles del sistema educativo, de profesionales y públicos que requieren acceder a información básica y referencias bibliográficas respecto de las lenguas en nuestro país. Asimismo, es una herramienta importante en los procesos de formación de profesionales para la educación intercultural y educación bilingüe intercultural. El segmento de la semana llegó a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Diez de la mañana con 23 minutos. A propósito del partido de la selección peruana el día de ayer, del partido amistoso
que ganamos. Muy bien, pero también tenemos que enviar unos saludos primero al distrito de Pomata, quien ayer cumplió sus 164 años de creación política. Además, mañana se celebra el aniversario del distrito de Quellullo por su 36 aniversario de creación política. Y finalmente, el domingo 3 de junio se celebra el 100 aniversario de toda la provincia de Chucuito.
Así es, hablando de fútbol, no tiene que opacar lo que está pasando en el contexto político de nuestro país. Es importante el fútbol, de hecho es un tema importantísimo para analizar este hecho de que, por ejemplo, van a ir a mirar el Mundial en el Estadio Nacional en pantalla grande. Es un tema de análisis, ¿no? Bueno, pero no nos debe desvincular de lo que está pasando en el Congreso. Cuidado con el Congreso, cuidado con el Congreso. Muy bien, hemos llegado a la parte final.
Muy bien, siendo las 10:25, nos despedimos. Hasta la próxima.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.